COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es la noticia del día y de los últimos meses que te estamos contando ya desde primera hora de la mañana con Herrera y con Bustos. La liberación de los 20 rehenes israelíes vivos que tenía Hamás desde hacía 2 años. Yo soy Marcos Martín, estás escuchando Herrera en COPE en Asturias. Y con Grúa Roshu te cuento que ese primer paso de la primera fase del plan de Trump para la paz en la franja de Gaza tiene también su repercusión aquí, en el Principado. Concretamente, entre la comunidad judía, que tiene su sede en la plaza del Fontán de Oviedo. Su presidenta es Aida Ozeransky. Llegó hace 50 años desde Israel a la capital del Principado. En este tiempo ha hecho muchos amigos, pero algunos los ha perdido en estos 2 últimos años. Han sido tiempos difíciles para ella y para el resto de la comunidad judía en Asturias.
Se va a tardar, pero indudablemente para nosotros es un día emocionante, de mucha esperanza, se acaba la espera trágica de las familias y estamos muy, muy contentos. Respecto al acuerdo, pues tenemos muchas dudas. Lamentablemente, la historia nos demuestra que no podemos poner mucha esperanza.
Me preocupa el aumento del antisemitismo que ha percibido en estos 2 años. Tanto que, después de amenazas e insultos a través de las redes sociales, han tenido que reforzar la seguridad y hasta instalar un botón del pánico en la sinagoga del Fontán. Son las 12 y 22, quiero presentarte ahora a Marga. Tiene 59 años, es de Cabaña Quinta y tiene cáncer de mama metastásico desde hace 2 años. Se lo diagnosticaron 13 años después del primer tumor en el pecho y ahora lo tiene en el pulmón y en varias vértebras.
Estoy en la primera línea de tratamiento y me encuentro bien. Disfruto del día a día y algún día, pues bueno, pues que me duelen los huesos, pues ese día reposo más, lo voy llevando bien. Pero claro, tengo muchas compañeras que a lo mejor ya van por la cuarta línea de tratamiento. Se desesperan un poquito, normal, porque sabes que se te van agotando las líneas de tratamiento, quiere decir que se te van agotando las posibilidades de vida. Es así de duro. Pero es así de real.
Unas 200 mujeres en Asturias reciben cada año la mala noticia que recibió Marga, que tienen cáncer de mama metastásico. Una enfermedad que a día de hoy no tiene cura y que celebra hoy 13 de octubre su Día Internacional. Marta García Fernández Abuja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Marcos.
Marta es también paciente de cáncer de mama metastásico. ¿Desde hace cuánto, Marta?
Bueno, pues mi caso es un poquito distinto al habitual, donde suele haber un cáncer primario y luego al cabo de X años aparece la metástasis. En mi caso concreto, el diagnóstico inicial ya fue con metástasis. Uh-huh. Y esto ocurrió en abril del 2019.
¿Cómo estás?
Bueno, pues a día de hoy tengo que decir que estoy estable, con tratamientos continuos y revisiones, pero bueno, aparentemente está todo, digamos, estable. Es una palabra que significa otro mes, otros 2 meses de poder disfrutar de la vida.
Hay muchas dudas sobre las metástasis. Tú y otras pacientes, os disteis cuenta de que había mujeres y hombres no solo con cáncer de mama metastásico, sino que las personas con metástasis de otros tipos de tumores tenían también dudas, no sabían por dónde tirar y os habéis propuesto ayudarles.
Sí, efectivamente. Mira, es importante dar a conocer lo que significa la palabra metástasis, ¿vale? La metástasis surge cuando un tumor primario, independientemente de cualquier tipo de órgano, ¿vale?, se disemina a través del torrente sanguíneo linfático y acaba depositándose esas células en otros órganos que son distintas al tumor primario, uh-huh, independientemente de que puedas tener un cáncer primario con mama, ovario, colon, pulmón, estómago, ¿vale? Entonces, en el momento en que ocurre eso, nos hemos dado cuenta que al final las líneas de tratamiento que existen se empiezan a homogeneizar mucho, ¿no? Porque esa palabra metástasis, que es lo que llamamos un estadio 4 de la enfermedad, lo que hace es que no puedes atacar en concreto el órgano, pues una operación o una quimio o una radio dirigida, ¿no? Sino que los tratamientos se vuelven sistémicos en todo el cuerpo, puesto que la célula está viajando por el torrente sanguíneo linfático, o sea, no sabes dónde está. Entonces, a raíz de esto sí que hemos creado una asociación que es para pacientes con cáncer metastásico, con cáncer en estadio 4. Y se llama ALMIA y es una asociación de reciente creación, pero que está impulsada y dirigida por pacientes metastásicos. Y nuestro objetivo es un poco es visibilizar ese estadio 4, darlo a conocer a la sociedad, porque bueno, yo siempre digo que efectivamente lo que no existe y no se habla de ello, pues no existe. Entonces es una forma de democratizar esa palabra, uh-huh, que es importante.
Y que haya más investigación.
Sí, el objetivo principal es formar e informar a pacientes y a familiares, darles el apoyo hasta donde la asociación pueda llegar, puesto que estamos somos todos pacientes, pero sobre todo queremos recaudar fondos para conseguir líneas de investigación para prolongar la vida.
Marta, ¿cómo pueden contactar con vosotros los pacientes o familiares que no sepan a dónde acudir?
Pueden localizarnos, pues bien a través de la web y redes sociales, que es lo más importante. Buscando ALMIA, cáncer metastásico. ALMIA significa Alianza Frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo. Entonces, buscando en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ALMIA cáncer metastásico o en la web, ahí ya van a tener pues toda la información para poder unirse o hacerse socios. Tenemos una campaña un poco de captación de socios, pero simplemente con la idea de que conozcan la asociación. Son 20 euros al año y creemos que podemos hacer, digamos, una masa social, ¿no?, que nos ayudemos unos a otros.
Bueno, pues la web es cancermetastásico.es, ahí tienes acceso también a todas las redes sociales y demás de
sí,
ALMIA.
Ahí está el link.
Marta García Fernández Aguja es miembro de la asociación, ha hecho hoy de portavoz aquí en COPE en este Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico. Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy grande.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Marcos, a la COPE, por darnos voz y visibilidad en este día. Muchísimas gracias.
Saborea Asturias como nunca con Central Lechera Asturiana. Descubre los paisajes de Asturias desde un globo, desde el mar, dentro de sus cuevas y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos 10 experiencias de 4 días para 2 personas en colaboración con Buendía. Entra en nuestra web y participa. Central Lechera Asturiana, orgullosos de defender lo nuestro.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 12 y 28. Oye, ¿quién nos iba a decir que algo tan nuestro, que nos une tanto y que nos identifica a todos los asturianos, iba a generar una polémica? Te estoy hablando de la sidra y de la decisión del Principado de potenciar la cultura sidrera entre los más pequeños. ¿Cómo? Incluyendo contenidos sobre la sidra en el currículo escolar y editando materiales didácticos y divulgativos sobre la cultura sidrera. Sabemos que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero ¿debe enseñarse cultura sidrera a los escolares? Los pediatras dicen que no. Escucha a Venancio Martínez, es pediatra en El Llano, en Gijón, y miembro de la Asociación Asturiana de Pediatría.
Me parece un desvarío, un auténtico disparate, y me parece que alguien calculó mal las consecuencias de tomar una decisión de este tipo, porque lo que nosotros vemos en la consulta es catastrófico muchas veces en la relación de los niños con el alcohol, y eso no puede favorecerse poniendo a los niños ya en la escuela en contacto con la sidra y con la cultura sidrera, ¿no?
Y duda que tenga encaje legal en las normas nacional, incluso la autonómica. El Principado dice que la cultura sidrera es más que la bebida, que son los yagares, que es la tradición, que es la historia. En Asturias, el primer contacto con el alcohol se produce de media a los 14 años y en la última década se ha duplicado el número de chavales que beben alcohol. Y te cuento que Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo, alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura 2031. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.